del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos ustedes este 20 de mayo de 2024 acá a Dateate Radio. Nuestro encuentro semanal con los temas de coyuntura, con la actualidad y demás temas. Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, profe. Feliz de estar acá nuevamente y empecemos.
Empecemos. No sé si ya estaba con nosotros nuestro compañero Daniel Rojas, que tenía algunos problemas de comunicación. Parece que no alcanza nuestro compañero a estar con nosotros. Bueno, nos tocó responder a los dos, profesor Fernando. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente que es muy importante, pero es un tema del que no se habla mucho. Son las especies en vías de extinción y particularmente vamos a hablar de las abejas. Pero antes de eso quería preguntarle, Fernando, ¿usted considera que de alguna manera la vida en la Tierra está en riesgo? ¿Usted cree que de verdad hay una amenaza, se ciernen amenazas sobre la vida en el planeta?
Sí, señor. Nosotros mismos somos la amenaza. El ser humano se ha encargado de acabar todo eso que hay en este planeta. Entonces, yo diría que la raza humana es su propio enemigo.
La raza humana es su propio enemigo. Bueno, por ejemplo, casos como plástico en el mar. Una isla de plástico en el mar que es comparable al tamaño de un país mediano. Calentamiento del planeta, de las temperaturas medias en el planeta. Un paulatino deterioro del permafrost, que es como esa capa de hielo que protege los polos. No sabemos allá qué hay debajo. Algunos dicen que virus, que con los que el ser humano no ha tenido contacto. Es decir, paulatino deshielo de los polos. También nos estamos enfrentando a una creciente carrera armamentística, una creciente carrera nuclear. Nos estamos enfrentando también a la deforestación del Amazonas. En Colombia durante los últimos meses se ha recuperado el Amazonas, pero en el mundo sigue siendo tema crítico, por ejemplo, la pérdida de especies, la deforestación, la pérdida de oxígeno en el planeta. Entonces, pues no son temas menores a los que nos enfrentamos en esta humanidad.
Y el cambio climático también.
El cambio climático, por ejemplo, la urgencia, los expertos dicen que estamos en un punto en el que podemos dejar ahí. O sea, ya revertir lo que está hecho es muy difícil. Pero parece que si continuamos con esto, en unos cuantos años podríamos entrar en un punto de no retorno. Entonces, bueno, hoy nos va a hablar un experto de este tema, ¿no?
Sí, señor. Precisamente es porque ayer fue el Día Mundial de las Abejas.
Pero no las abejas esas que hacen trampa y le dicen, uy, usted sí es bien abeja, ¿no?
No.
Sino las abejas que son fundamentales. Sí. Para... Oiga, ¿qué serán las abejas? Es una buena pregunta. ¿Son insectos? ¿Son aves? ¿Qué será? Es una buena pregunta para nuestro experto. Bueno, pues entonces ya vamos a venir con nuestro experto, pero entre tanto vamos con lo más leído esta semana acá en Dateate Radio.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Fernando, ¿y con qué nos viene usted en materia informativa? Dateate lo más publicado y
lo más leído, profe. Sí. Nivel de los embalses en Cundinamarca continúan en ascenso. Según esta nota, se ha podido comprobar que los embalses han subido un 20%. O sea, si comparamos lo que estaba antes, pues es algo bastante bueno.
Sí, porque empezamos a estar como en el 13, ¿no?
Sí, estábamos en el 13 en el mes de marzo,
más 13, 12, que eso era una cosa muy riesgosa.
Sí, señor. Pero, sin embargo, el gobierno va a seguir implementando el tema del racionamiento de agua.
Y bueno, y por lo menos en Bogotá seguimos con eso, ¿no?
Sí, señor.
Igual la recomendación para la gente es seguir cuidando el agua. Hay gente que no le gusta porque le parece que, pues, orinar 3 veces y no echar agua, que eso se ve horrible. Pero bueno, hay que hacer conciencia porque si nos falta el agua, complicadísimo.
Sí, señor. Bueno, número 2. Detrás de los cerros, Caifanes atrapa a Bogotá en un eterno ritual. Esta es una reseña de un concierto que se hizo la semana pasada, que los Caifanes estuvieron, si no estoy mal, en el concierto en el Campín.
Sí, señora, acá en la orquesta, la agrupación mexicana muy reconocida, ¿no?
Sí.
Esos son como los sobrinos del rock en español, ¿no? Están, sí, los abuelos, los tíos.
Se codean ahí con Soda Stereo, se puede decir. Más o menos, como de los más conocidos del rock en español. Sí,
un escrito hecho con mucho sentimiento por parte de uno de nuestros estudiantes del semillero de música y comunicación del profesor Alejandro Contreras.
Sí, señor. crisis en el sistema de salud de los maestros. Bueno, ¿qué pasa acá? Dado todo el tema de esto del revuelo de las EPS, el sistema de salud de los maestros está en riesgo. No se sabe qué va a pasar. Hay problemas en entregarle los medicamentos. O sea, sí. Ahora está más complicado que no.
Recordemos que los maestros, como los miembros de la fuerza pública, como Ecopetrol, bueno, algunas entidades, tienen un régimen especial de salud. Es decir, los maestros tienen su propia EPS, Canapro, creo que se llama, no recuerdo en este momento.
Sí, es Canapro.
Pues parece que hubo un tránsito de administración y incluso el otro día entrevistaban al presidente de la previsora, que es como el encargado de manejar esto, en una emisora, y realmente lo dejaron muy mal parado porque el señor aseguraba que todo estaba resuelto, que la transición se había hecho correctamente, pero las quejas de los maestros seguían llegando, que no los atendían, que no les daban medicamentos, que no había fechas para citas. Entonces incluso por ahí vía titulares, incluso un poco alarmantes en medios de comunicación, que se pone en peligro, en riesgo la salud de los maestros en Colombia. Entonces es complicado el tema.
Sí, señor. Colegios en Bogotá prohíben el uso de celulares para combatir efectos negativos. Aproximadamente unos 27 colegios, entre ellos uno de los mejores colegios de Bogotá, ya prohibieron los celulares por varios factores. Uno de ellos es por el tema de la salud mental.
Usted me hace acordar, Fernando, de una decisión que tomó, si no estoy mal, el año pasado el gobierno de Nueva Zelanda, que se prohibió el celular en todos los colegios de este país. Y incluso hubo un aumento de una partida presupuestal grandísima, sin precedentes en la historia de ese país, para comprar libros. Entonces, como que el proyecto que tiene el gobierno a mediano y a largo plazo es que en los colegios, en las universidades, pero particularmente en los colegios, se vuelva al celular. Justamente por lo que usted señala, por ejemplo, temas de autoestima, temas de depresión, temas de insatisfacción con el cuerpo, etcétera, etcétera, que se derivan del uso excesivo de las redes sociales. Ese es un problema que paulatinamente los estados están empezando a tomar desde una perspectiva de política pública.
Sí, señor.
Entonces ahí vamos. Bueno, ya está nuestra 5, ¿no, Fernando?
Falta una.
Ah, dale.
Mafia 1, el precio de la lealtad. Otro de las reseñas de videojuegos por el señor Juan Nicolás.
Juan Nicolás, sí. José sí, Nicolás.
José Nicolás, sí, señor.
Yo no conozco de videojuegos, no sé si usted tiene referencia.
Sí, este es un juego muy bueno. Pues sí, también habla de historia, ¿no? Como lo dice, es de la mafia en Estados Unidos de los años 30, ¿sí entiende? Entonces uno se mete en esa historia y desempeña... se adentra en todo ese mundo del crimen.
Yo me imagino organizado. Que está hablando de la familia, de la mafia esta, de mafia Chicago, Al Capone,
sí,
y demás, ¿no?
La cosa nuestra.
Y la prohibición del licor y todo eso que contrabandean,
sí,
con
señor.
Licor. Fernando, ese juego es... Yo realmente videojuego, no sé, por eso le hago la pregunta. ¿Eso es de PlayStation? ¿Eso es de Xbox?
Están las ambas plataformas.
Sí. ¿Y usted lo juega?
Cuando puedo.
Cuando fue, esa estuvo buena.
Sí, señor.
Bueno, Fernando, como ya nos advertían en Radio Francia Internacional, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó, ojo, todavía no se ha librado orden de captura contra Benjamin Netanyahu, ni contra su ministro de defensa, ni contra los tres principales líderes del grupo extremo islamista terrorista Hamas. Apenas este fiscal hizo la sugerencia, y esta decisión la tomarán los jueces, el pleno de los jueces de la Corte Penal Internacional. Entonces, en este caso, recordemos que un fiscal es como en el derecho moderno, el fiscal es como el que aporta las pruebas en contra de la persona que está siendo juzgada. Bueno, ahora, este fiscal está diciendo que tanto Hamas como el gobierno de Israel han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Hamas, de exterminio, de terrorismo. Estamos hablando en el caso de Israel, por ejemplo, de impedir ayuda humanitaria, también de asesinatos y homicidios selectivos, también de atacar infraestructura básica para la vida de la gente. Ahora, el fiscal Karim hace la solicitud ante los jueces de la Corte Penal Internacional, y la decisión que tomen los jueces de la Corte Penal Internacional se pueden demorar semanas, incluso meses. Las pruebas que logró recopilar este fiscal de la Corte Penal Internacional incluyen videos, incluyen testimonios, incluyen mapas satelitales, incluyen fotografías, incluyen informes de periodistas que han estado en el terreno. Ahora, aquí hay un problema porque resulta que Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Uy, ¿y, es decir, ¿y entonces?
Ahí no sabríamos cómo sería porque, en cambio, el Estado de Palestina, perdón, el territorio de Palestina, porque recordemos que Palestina todavía no es reconocido como un Estado por el Pleno de las Naciones Unidas, sí se acogió a los designios de la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte Penal Internacional es un sistema de justicia global. Es decir, que la justicia que se imparte en la Corte Penal Internacional está por encima de la justicia de los países. Y básicamente acá el propósito es juzgar crímenes contra la humanidad y crímenes y crímenes de guerra. Esta corte actúa en caso tal que los tribunales nacionales no actúen. Por ejemplo, entonces, en un país a un señor o una señora la acusan de cometer crímenes de guerra, pero ahí la pregunta es, ¿y qué pasa si este país, si la justicia de este país no tiene la capacidad para juzgar a este personaje por la relevancia, por el peso político, por la importancia que tiene en su país? Entonces, para eso es que se crean estos tribunales internacionales. Ahora, en el caso de Hamas, Hamas está reconocido como un grupo terrorista. En el caso de Israel, no sé, en este caso no tengo la respuesta a cómo operaría la justicia internacional, por los que señalábamos primero, porque Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y también porque Benjamín Netanyahu es el presidente de un país. Es decir, en el caso de Hamas sí se considera un grupo terrorista. En el caso de Israel todavía no se le reconoce como un Estado terrorista. Que una cosa ya sería si se le acusara al país de cometer genocidios, de cometer crímenes contra la humanidad, pero eso seguramente tendrán que determinarlo los jueces de la Corte Penal Internacional. Ahora, sería una decisión sin precedentes en caso que los jueces de la Corte Penal Internacional decidieran ahí sí librar una orden de captura en contra de Netanyahu, de su ministro de Defensa y de los tres principales líderes de Hamas. ¿Cómo la ve, Fernando?
Fuerte la cosa, y más que todo con lo de Israel.
Ya hubo un presidente que fue el presidente de Serbia, si no estoy mal, Slobodan Milosevic, que fue, recuerde usted la guerra de los Balcanes por allá en la segunda mitad de la década de los 90 del último siglo, esa guerra, sí, de los Balcanes, que prácticamente dividió un poco de países, e incluso desapareció Yugoslavia y se dividió Checoslovaquia y luego la República. Ahí en esa guerra, el presidente de Serbia, si no estoy mal, él fue juzgado en el tribunal, en una corte penal internacional, y fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Crímenes contra la humanidad. Una aclaración antes de ir con nuestro invitado. Lesa viene de lesionar. Cuando se habla de crímenes o delitos de lesa humanidad, no solo es un delito que se encarna en la persona o en la población en la que es objeto del delito del crimen, sino que lesa humanidad hace referencia a la humanidad lesionada. Es decir, que cuando se habla de un crimen de lesa humanidad, el crimen es contra todos nosotros. Los crímenes de los campos de concentración, los crímenes de los gulag con Stalin, los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en la Europa, en estas guerras de los Balcanes, se habla de crímenes de lesa humanidad porque son crímenes que se cometen contra todos los seres humanos. Es decir, es contra la humanidad. Y estos crímenes, a diferencia de los delitos políticos y comunes, estos crímenes no prescriben. Es decir, no hay vencimiento de términos, una figura que le gusta tanto a los abogados en Colombia que defienden políticos. Bien, ya vamos entonces, ahora sí, al diálogo con nuestro invitado en la tarde de hoy.
Análisis, investigación, crítica y argumentación, para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Dateate Radio.
Bueno, Fernando, ahora sí démosle la bienvenida a nuestro invitado. ¿De quién se trata?
Bueno, hoy tenemos un invitado bastante interesante. Se llama Carlos Tavares. Es apicultor, ambientalista y estudiante de ecología e ingeniería industrial. Tiene gustos por las orquídeas y conservación de ecosistemas de alta montaña, bosque alto andino y páramo.
Carlos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde de Dateate Radio en un minuto.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto conocerlos y un saludo a todos los oyentes.
Ah, bueno, Carlos, antes de entrar con nuestras preguntas, ¿usted en qué universidad estudia?
Yo estudio en la Universidad Javeriana, estudio ecología e ingeniería industrial, pero soy pastuso. Yo soy orgullosamente pastuso y pues soy foráneo acá en la ciudad de Bogotá.
Bueno, pues igual espero que haya disfrutado su estancia en Bogotá, Carlos. Carlos, antes se habla mucho de las abejas Incluso ayer está, imagínense, son tan importantes que tienen un día reconocido mundialmente. Y la mayoría de la gente, uno podría pensar que no comprende la importancia de las abejas. ¿Por qué son importantes las abejas para la vida de los seres humanos sobre el planeta Tierra?
Pues comencemos con el tema principal. Las abejas son tan importantes porque son el animal que puede polinizar los cultivos y en general las flores. Nosotros tenemos que entender primero que todo que antes de que se cree un fruto, como por ejemplo un mango, primero hubo una flor, ¿listo? Y si sí. Esa flor no se poliniza, no se genera la fructificación y la semilla. Entonces no tuviéramos todos los tipos de frutas, por ejemplo, también verduras, como por ejemplo los tomates, entre otros. Entonces, las abejas son tan importantes porque nos aseguran una alimentación.
Perfecto. ¿Y qué pasaría si estas llegasen a desaparecer, Carlos?
Del caso de que llegaran a desaparecer, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, perderíamos muchas frutas, las manzanas, las moras, entre otras, y comenzaría una crisis alimentaria en menos de, no, por ahí en menos de un año. O sea, nos tendríamos que comenzar a alimentar de hongos, de pastos, de plantas que se polinicen con el viento. Entonces, la verdad sería una crisis y acabaríamos con el planeta, porque nosotros tenemos que entender que hace millones de años las abejas comenzaron a evolucionar en conjunto con los árboles. Por eso nosotros ahora vemos, por ejemplo, ahora miramos más árboles con flores que árboles que no producen flor, como por ejemplo los pinos. Sí. Entonces, eso es lo que pasaría con respecto a la humanidad. O sea, nos acabaríamos en menos de nada.
Fernando, no estoy pensando acá a mi compañero. Carlos, ¿qué hacer para proteger a las abejas? ¿Hay alguna política pública del gobierno colombiano? ¿Las autoridades ambientales internacionales se toman en serio este tema? ¿Qué se está haciendo para proteger las distintas variedades de abejas?
Por parte de las políticas públicas, sí hay protección hacia las abejas, pero especialmente hacia la abeja melífera o la abeja común, la que nosotros consumimos su miel, pero hay muchos vacíos legales con respecto a otros tipos de abejas, los cuales son muy importantes. Y eso es algo que el día de hoy estábamos promoviendo en la universidad, de que hay otros tipos de abejas, como por ejemplo los abejorros, esas abejitas un poquito más grandes, más robustas, de que uno va caminando en un bosque y pasan zzzz, y que uno se asusta del zumbido que ellas tienen. Esas abejas están completamente desprotegidas y es muy bueno incentivar por parte de los jóvenes nuevas políticas públicas en protección de estas, especialmente enfocadas en el uso de pesticidas, de insecticidas especialmente, ya que estas matan a nuestros polinizadores nativos, como por ejemplo los abejorros. También nosotros hemos escuchado sobre las abejas angelitas, las cuales uno las encuentra en clima caliente, como en Sasaima, en el Tolima, y estas son muy importantes ya que ellas polinizan diferentes flores, pero ellas están especializadas en ellas, ¿listo? Entonces, eso con la parte pública, pero también es importante que nosotros como consumidores optemos por alimentos un poco más sanos, no tan procesados de forma industrial, y también buscar el tema agroecológico. Siempre es muy importante, ya que estas prácticas no utilizan agroquímicos, no utilizan insecticidas especialmente, entonces esto nos asegura de que, por así decir, es un alimento libre de insecticidas, y con ello, pues libre de muerte de abejas, que es lo más importante.
Carlos, ahorita usted estaba mencionando el tema de que hay distintos tipos de abejas, ¿no? He visto que hay unas que son gigantescas, no sé si sean de África o de Asia. Quisiera saber si, más o menos, cuántos tipos de abejas hay y si ellas cumplen el mismo papel que las abejas que nosotros conocemos, las melífera, si no estoy mal.
Ok, nosotros tenemos que entender de que hay abejas que están especializadas en ciertos tipos de plantas. Por ejemplo, existen las abejas de las orquídeas. Esas son unas abejas hermosas de color verde metalizado que uno las mira y son hermosas. También hay otras abejas que están especializadas en, por ejemplo, en los cafetales. Ahí entran las abejas angelitas. Ahora nos vamos al tema del páramo. Los frailejones son polinizados por los abejorros, no por la abeja melífera que nosotros conocemos, la común, la que probablemente a todos en algún momento nos haya picado, pero sí. Entonces existen 20.000 especies de abejas, de las cuales más o menos como 14 especies solo producen miel. Entonces tenemos que entender de que el tema de las abejas no es solo un grupo de abejitas que nos producen miel a nosotros, sino que eso es una amplitud de abejas gigante que ellas están, por ejemplo, hay unas que viven solas, hay otras que son sociales, que pues hacen grupos de a 10, hay otras que hacen grupos de a 100, otras de 200, y pues así. Hay muchos tipos de abejas, los cuales son muy interesantes y están especializados en cada tipo de árbol, y es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos en este tipo de abejas, creando jardines de polinizadores, buscando alternativas un poco más limpias y asimismo protegiendo los ecosistemas nativos de Colombia. Por ejemplo, en el páramo de Chingaza, en los alrededores de Bogotá, en donde todavía podemos encontrar pequeños parches de bosques nativos de aquí de Colombia.
Carlos, básicamente, ¿qué hace un trabajador apicultor? Usted como apicultor, ¿usted qué hace? ¿Usted dónde las consigue? ¿Cómo las conserva? ¿Cómo es ese trabajo? Si eso tiene algunos riesgos para usted, ¿cómo es ese trabajo?
Pues el ser apicultor es el arte de cuidar y manejar a las abejas. Yo creo que es el arte más bonito que existe en el planeta porque es como una asociación que nosotros tenemos con ellas. Y pues nosotros lo que hacemos principalmente es, bueno, primero que todo, las abejas se las puede comprar. Los apicultores vendemos las abejas, las vendemos en unas cajitas, en donde tienen unos marcos especializados en donde ahí está el panal. ¿Listo? Entonces, uno puede comprar la colmena y nosotros lo que hacemos es cuidarlas. Entonces, por ejemplo, en momentos donde hay lluvias, así 7 días de lluvias como suele pasar en Bogotá, entonces en estos días, como está lloviendo, las abejitas no pueden volar, ¿verdad?
Sí, señor.
Nosotros las alimentamos, las cuidamos, o sea, buscamos su protección y ya cuando ellas pues hacen un buen día, ellas ya salen a volar y ellas comienzan a recolectar el polen, el propóleo, el néctar, que luego se va a convertir en miel. Entonces, esas son las actividades que nosotros hacemos. Obviamente tiene un riesgo, el cual es ser picado, como todos sabemos, las abejitas pican. Pero, pues, por ejemplo, en mi caso me han pasado inconvenientes de que, por ejemplo, uno utiliza el traje de apicultor, el cual es un traje especializado. También uno utiliza el ahumeador. De pronto ustedes han visto de que uno les aplica humo a las abejas y esto es para inhibir su comunicación. Ellas se comunican por feromonas, entonces uno cuando les aplica el humo es como, por ejemplo, como cortarles esa comunicación, ¿listo? Entonces, pues esas son como nuestras formas de protegernos, pero obviamente esto es un trabajo riesgoso y es considerado un trabajo riesgoso. Entonces sí tenemos que tener muchas precauciones, como por ejemplo el momento en el que abrimos las abejas, tenemos que, una, tener capacitaciones, porque no es como, bueno, sí, las voy a revisar, tengo el traje y sí las voy a ver, no. O sea, incluso con el traje uno puede tener un riesgo. Entonces sí, es muy importante las capacitaciones y asimismo el tener precauciones al momento de ponerse el traje. Porque, por ejemplo, yo cuando comencé de forma muy empírica, sí tuve mis inconvenientes y había veces de que, por ejemplo, quedaba el traje mal cerrado en la parte de adelante o en la de atrás. y pum, se me metía una, dos, tres,
Con una que
y
se le
no.
meta tiene, Carlos. Sí.
No. Y mirar la que está adentro es horrible porque uno dice, ¿dónde, por dónde se me metió? Y es actuar y intentar salir del apiario y ver dónde están y luego mirar, darse cuenta que uno tiene más. No, eso es una adrenalina, sí, una adrenalina que uno dice, bueno, sobreviví. Pero sí, es muy importante tener esas precauciones.
Carlos, hablando de eso, usted tiene un emprendimiento, ¿cierto? ¿Qué puede contarnos sobre él?
Pues bueno, o sea, mi emprendimiento comienza con un día, pues fue durante la pandemia, comenzando la pandemia. Yo, como les decía, yo soy de Pasto y estábamos con mi familia caminando en una finca familiar que tenemos, donde siempre ha habido vacas, y solo había vacas, solo había vacas, solo había vacas. Entonces, ese día con mi mamá estábamos como aburridos ya, o sea, ya dijimos, bueno, busquemos otra alternativa. Yo le dije a mi mamá, gallinas. No, que yo no sé qué, que las gallinas, mucho cuidado, qué tal. Que no, que cerdos, que cabras, todo para no. Que abejas, no, porque pican las vacas. Y entonces, bueno, todos quedamos que nada. Y ese mismo día estábamos caminando la finca normal y en un tronco viejo mi mamá encontró una colmena de abejas. Y mi mamá me dijo, mira, hay una colmena de abejas. Y yo toda la vida era miedoso, pero así miedoso a cualquier insecto. O sea, yo creo que nunca había tocado una mariposa, comenzando con eso. O sea, nunca la había tocado. Y bueno, ese día me entró la curiosidad. O sea, yo pasé hartas veces al frente de la colmena, como intentándolas ver y todo el cuento. Obviamente, asustadísimo, pero me entró la curiosidad. Y yo digo, ese día fue muy especial porque ese día, por así decir, transformó mi vida. Entonces, yo luego, ese día llegué como era pandemia, todo virtual, ¿no? A buscar cómo retirar una colmena de abejas. Me miré todos los videos posibles, así, o sea, estuve como un mes mirando todos los videos de cómo retirar colmenas, de todo el cuento. Y ya, me animé a comprarme el traje, me lo compré. Ya luego me compré la caja y dije, bueno, tenemos que hacer esto y en compañía de un amigo que a él jamás lo habían picado una abeja, a mí tampoco, dijimos, bueno, lo tenemos que hacer, yo ya sé cómo hacer esto y de forma muy empírica la sacamos bien, la sacamos bien y todo comenzó ahí. Ya luego dije, no, esto me encanta, necesito una capacitación y como era pandemia, yo ya la había buscado anteriormente, pero pues en pandemia todo cerrado, nadie se quería ver, entonces no la pude lograr, pero ya luego la logré y ya ahí dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Y ya luego seguí con el cuento de las abejas, tuve más colmenas, me apoyé por parte de los bomberos, que ellos son los que hacen los rescates, eso lo recomiendo mucho, de ser el caso de que llegue una colmena a su casa o tengan una, llamar a los bomberos, ellos están especializados en retirar las abejas y eso sí es un trabajo súper pulcro el que ellos lo hacen. Entonces, bueno, me apoyé de parte de ellos, pero también ahí en medio de la curiosidad también comencé a encontrar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque uno como apicultor, uno no solo mira las abejas, sino que uno tiene que ver las flores que hay en el momento, los árboles que van a florecer. Qué otros insectos se meten a las colmenas. Y así comencé a ver y me enamoré de la naturaleza, yo digo, esto fue un llamado de la naturaleza. Y ya dije, bueno, quiero, y comencé a investigar acerca de, por ejemplo, miraba un árbol y decía, bueno, lo quiero identificar, quiero saber qué es esto, quiero ver qué. Y así, hasta que un día dije, bueno, necesito unas buenas bases. Entonces, yo ya estaba estudiando ingeniería industrial y dije, bueno, necesito unas buenas bases, entonces me metí a estudiar ecología y la verdad es que ha sido la mejor decisión de mi vida, es una carrera que la recomiendo y han habido muchos profes que me han apoyado especialmente. El profe Camilo Correa, o sea, él es un profesor el cual sabe de ecosistemas y la forma en la que él me lo explicó. O sea, fue tan especial de que yo dije, uff, o sea, el mirar un ecosistema es como el trabajar como una abeja, o sea, de que uno tiene que ir a ver qué hay por acá, de pronto la abejita necesita agua, entonces va a ir a esta parte, a este riachuelo, y así. Entonces, ha sido una forma muy bonita en la que ha evolucionado el tema de la apicultura con respecto a la naturaleza y el amor por la naturaleza. Entonces, eso, hasta que en un momento dije, bueno, necesito que esto sea rentable, de tener abejas, sea rentable, de cuidarlas y de cuidar el bosque sea rentable, porque, pues sí, a final de cuentas uno necesita vivir de algo. Y asimismo se necesita, por ejemplo, para comprar más árboles, para hacer investigaciones, entre otras cosas. Entonces, ahí creé mi emprendimiento, el cual se llama Hijas del Sol. Lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y ahí estamos subiendo tanto lo de las abejas como lo del proyecto de conservación que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahora el anterior año pudimos comprar unas cámaras trampa, las cuales, por ejemplo, uno las pone en el bosque y pasa un animalito y ¡pum! Capta el animal. Y pues esas son como las estrategias para identificar animales. Entonces, bueno, hemos encontrado zarigüeyas, es una comadreja andina, unas perdices, unas pavas de monte hermosas, hermosas, que cada vez, o sea, han hecho crecer en mí el amor por las abejas y por la naturaleza. Y pues ese es mi proyecto.
Carlos, dice usted que hay, nos comentaba hace un rato que hay cerca de 20.000 especies de abejas, y yo me imagino que esto de la apicultura es un universo y que por lo tanto uno necesita especializarse. ¿Usted está especializado en algún tipo de abeja? O no sé si se puede hablar que uno se especializa en un tipo de abejas. ¿Cómo es usted? ¿Cuál es la especialidad suya trabajando con abejas en el campo de la apicultura?
Ok. La apicultura solo maneja una especie, la cual es Apis mellifera, que es la abeja común o la que nosotros conocemos. ¿Listo? Uno, hay muchos cursos en el SENA, los cuales los recomiendo. Son muy buenos. Y sí, también hay otros cursos por aparte que hacen apicultores. Yo, la verdad, me he enfocado más en los cursos por aparte que hacen los apicultores, porque estos son como un poquito más realistas, en el sentido de que ellos ya conocen el ecosistema de donde uno está. Entonces te dicen, por ejemplo, no, que este árbol es súper bueno para que produzcan miel, el otro que es para polen, y así. Pero también los cursos del SENA son muy buenos. Yo comencé también con un curso del SENA de buenas prácticas y lo recomiendo. Lo recomiendo para las personas que quieran comenzar en este mundo. Entonces eso, la apicultura solo maneja un tipo de abeja, que es Apis mellifera, que es la que uno conoce. Ya hay otras hay variaciones dentro de esta especie, la cual es, por ejemplo, tenemos una que se llama europea, la cual es súper calmadita. O sea, esas abejas, por así decir, tienen el aguijón, pero son tan tranquilas que no pican. Hay otra que es la africanizada, que dicen que es la abeja asesina, que de asesina no tiene nada, simplemente es un poco más defensiva. O sea, ella, cuando uno la molesta, pues se defiende, es por así decir, como el amigo que es más alzado, ¿sí me entienden?
Sí.
Son más alzadas, algo así.
Más rabón.
Ajá, exacto, más rabón, de que uno medio le dice algo y ya está para la pelea. Entonces, eso. Y así hay como diferentes variaciones que varían más en su comportamiento, más que todo, y pues es.
Carlos, hay una cosa, ¿no? Ellos, las abejas, más o menos, ¿cuánto tiempo tardan en hacer un panal? Y si este se llegase a destruir, ¿no? Porque no falta la persona chistosa que llega y lo tumba. Siempre decía mi abuelo, le doy 20.000 al que tumbe un panal. Obviamente yo nunca fui capaz, pero yo tengo entendido que eso tarda mucho tiempo en volver a reconstruirse, ¿eso es cierto?
Sí, tenemos que entender de que para que ellas construyan un panal, el panal está hecho de cera, ¿listo? Y esa cera es una cera natural que ellas que ellas producen dentro de su cuerpo, ¿listo? Entonces, lo que pasa cuando uno lo destruye, o sea, es lo peor que uno les puede hacer. O sea, es como que uno termine de construir su casa y que pase algo y se la destruya por completo. O sea, ellas se pueden demorar de, así una colmena grande, unos de 9 meses a 1 año en construirlo. Y para que sea productivo, más o menos eso. Entonces, eso yo creo que es lo peor que uno les puede hacer. Y también es el riesgo de que, por ejemplo, cuando uno lo golpee, los panales se aprieten y ahí esté la reina y la reina muera. Entonces, en el caso de que la reina muera, es muy poco probable que la colmena sobreviva. Ya ellas tendrían que improvisar una forma en la que pudieran sobrevivir creando otra reina y pues ver cómo les va. Pero siendo sincero, las colmenas que a mí me ha tocado, que las han golpeado, que las han quemado, esas son las más difíciles de sacar adelante. Yo, por ejemplo, hace un año hice un rescate de unas que tenían en un árbol y ya habían tumbado el árbol, ya, uh-huh. ya lo habían intentado quemar, de todo. Y más o menos como al año y 2 meses ya dije, bueno, ya, están bien estas abejitas, porque me demoré hartísimo.
Bueno, pues Carlos, a usted sí podríamos decirle que gracias por ser tan abeja con las abejas, en su emprendimiento, en su lucha por esta especie de la que depende la vida de nosotros en la Tierra, Carlos.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, pues Carlos, esperamos seguirlo teniendo acá en futuros programas. Era Carlos Tavares, apicultor, estudiante universitario, joven emprendedor, pues que nos habla de las abejas y su importancia para la vida en el planeta Tierra. Ya regresamos acá en Dateate con el dato. Hasta pronto, Carlos.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias.
El dato en Dateate Radio.
Bueno, como el dato, como estábamos hablando como abejas, aquí les tengo otro dato. El valor económico de la polinización por abejas se estima en unos 235 mil millones a 577 mil millones de dólares al año a nivel mundial, según el informe de la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de ecosistemas.
Es decir, eso significa que si cuantificáramos en términos de ingresos de Producto Interno del planeta, las abejas generan esa riqueza, ¿cierto? Es más o menos, señor. Eso, ¿cierto? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Eso supera la fortuna de las personas más ricas del planeta Tierra.
Y es por eso que también hay que conservarlas.
Ok, un trabajo absolutamente invisible que hacen las abejas por nosotros. Ya regresamos entonces con el recomendado de esta semana con el joven Daniel Rojas.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar una saga que tiene vigencia desde que en 1968 se presentará la primera película en los cines. Dirigida por el estadounidense Frank Chowner, surgió una franquicia creada con miles de espectadores que durante décadas han hecho del planeta de los simios una de las sagas de ciencia ficción más importantes en la historia del cine. La franquicia se basa en la novela llamada originalmente del mismo nombre, El planeta de los simios, en 1963 del autor francés Pierre Boone, traducida al español. La cinta cuenta la historia de Noah, un joven simio que buscará liberar a su clan del tirano y ambicioso chimpancé próximo César. Para ello, deberá recurrir a la ayuda de una humana llamada May. Y mientras la trama se teje desde los personajes y las anteriores películas, los cuestionamientos sobre el comportamiento humano y sus motivaciones siguen estando tan presentes como en todas las anteriores películas de buena manera. Sin ser repetitivo y consolidando personajes que enriquecen la historia no dejando solo aquellos que tienen buenas recordaciones, sino mostrando y destacando actuaciones con los asombrosos efectos especiales que hacen olvidar por los momentos que se tratan de efectos especiales. La historia propone una vez más que la naturaleza humana es su mayor antagonista. El planeta de los simios, el nuevo reino, logra abrir esas nuevas puertas a las siguientes dos películas, como bien lo hicieron sus antecesoras, destacando de nuevo ese tono que mantiene recreando esa interesante línea de tiempo. Llena de cuestionamientos que parecen sustentar todo al final, tiene una narrativa dinámica y entretenida con una música propuesta por John Piazzano, que también estuvo involucrado en las películas de Maze Runner, llevando este buen ritmo en esta épica aventura que no desentona en lo absoluto y que sin duda deja contentos a los más conocedores de la saga y a estas nuevas audiencias. Se lo recomienda Tateate Radio.
Bueno, muchísimas gracias entonces a Daniel Rojas por este recomendado. Usted dice que vio la película, Fernando.
Muy buena.
Me dijeron que los efectos especiales son realmente buenísimos. Fantásticos. Parece que se gastaron un montón de plata en eso, ¿no?
Uf, pero la invirtieron muy bien porque los efectos... buenísimos.
Dice Daniel Rojas allí que no pareciera uno que está viendo, que se olvida uno que está viendo una película. Maravillosa. Hay que verla, hay que verla. Bueno, ¿qué recogemos de este diálogo con Carlos Tavares, este joven emprendedor y apicultor, Fernando?
Bueno, profe, pues las abejas son mucho más importantes de lo que nosotros creemos, ¿no? Más allá de hacer miel, son nuestros proveedores de alimentos. Y sin ellas, como él lo dijo, en un año, nosotros... ya no estaríamos acá.
Una cosa que me impresionó de Carlos es que él decía que estaban buscando con su mamá qué hacer y que las abejas se le aparecen prácticamente que como una revelación. Y el hombre dice, yo me quiero dedicar a esto, asumió el riesgo, se puso a ver videos, luego entró a la universidad, pero a veces, a veces nosotros necesitamos es de un momento de inspiración, una oportunidad en la vida para saber lo que uno quiere. Y este loco Carlos lo descubrió. Entonces, maravilloso por él.
Sí, señor.
Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde acá en Dateate Radio. Les damos las más cordiales agradecimientos por estar con nosotros. Recuerden que este espacio tiene repetición el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Y nos recuerda, por favor, las redes sociales donde nos pueden seguir.
Claro que sí, profe.
Porque pues no olviden que necesitamos también que ustedes nos acompañen en redes sociales donde todos los días estamos produciendo contenidos, porque Dateate también tiene una página web donde todos los días producimos noticias, contenidos periodísticos.
Claro que sí. En Facebook nos pueden seguir como Dateate Web UMD, en Instagram como Dateate al Minuto, en Twitter, ahora como conocido como X, @ Dateate al Minuto.
Bueno, muchísimas gracias y también le damos las gracias a Paola Alaba por habernos acompañado allá en el Control Master. Soy Simón Cancino. Nos encontramos el próximo lunes con otro programa que esperamos sea de interés para ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.
Tu experiencia como estudiante es importante. Dala a conocer. Nosotros te escuchamos. Dateate Radio.